sobre el contrario de la perseverancia, aquel que puede destrozar nuestra perseverancia, y una de las cosas que dice es el desprecio de sí. Entonces no hay que despreciarse cuando hablamos de perseverancia, al revés. Lo que la perseverancia es un entendimiento bastante profundo de que no somos eternos, de que la vida no va a durar para siempre. Al contrario de la cultura occidental, en que la muerte ha sido considerada durante mucho tiempo como un tabú, donde la gente no se podía hablar de muerte, era una cosa que no quedaba bien hablar en la mesa, o que no quedaría bien hablar en una reunión familiar o así. Para los orientales, la muerte, la impermanencia de las cosas es muy importante. Es una de las piedras angulares, ¿se dice?
Sí.
Del Dharma. ¿Vale? Tenemos la impermanencia, la interdependencia, el sunyata, la compasión, sobre todo estas cuatro, son las piedras principales dentro de la tradición del Dharma. ¿Vale? ¿Por qué la muerte es tan importante para nosotros? ¿Y por qué la representamos tantas veces sobre la forma de calaveras o sobre la forma de estos bodhisattvas estarán pisando a personas que parece que están muertas, o elefantes en el caso del Ganesh, así? La muerte, para el conocimiento de la muerte, ha sido lo que ha llevado al Buda a practicar la meditación. Él se ha dado cuenta que nosotros no durábamos para siempre y que este cuerpo era extremadamente frágil. Nosotros creemos muchas veces que somos fuertes y la naturaleza nos ha pensado muy bien, y eso es lo que nos ha pasado bastante bien, pero al mínimo virus que nos pase, la mínima cosa, es tan fácil. Últimamente hemos tenido noticias de personas que con edades jóvenes aún, como sufren de ataques cardíacos, como tienen accidentes, niños pequeños. Yo tengo un amigo ahora que ha perdido a un niño muy pequeñito, ¿no? Entonces nosotros nunca sabemos cuándo viene la muerte, y este cuerpo puede encontrársela de muchas formas, de muchas maneras, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la vida es perecible, que no duramos para siempre, y aparte de que no duremos para siempre, no sabemos cuánto tiempo vamos a durar, ya nadie puede decir que mañana va a estar aquí. Yo en el inicio de las clases les había enseñado tres meditaciones distintas sobre la muerte. Ni todos habréis escuchado, porque ni todos estabais, porque así desde el inicio de las clases. Hemos dicho tres cosas que después se dividían en tres también. Y sí, hemos dicho que somos impermanentes, todos los seres mueren y tal. Hemos dicho que no sabemos nunca cuándo no podemos morir, porque muchas son las causas de la muerte, y este cuerpo es compuesto, siendo compuesto puede morirse de varias formas, ¿no? Así nunca sabemos lo que va a pasar, ¿no? No podemos tampoco prever los años. Dentro del Dharma se dice que hay algunos seres en ese universo que tienen un número de años que está definido, ¿no? Digamos, la tortuga duraría 80 años y no había nada que la matara. Tenemos algunos seres dentro de la iconografía budista que dicen esto, ¿no? No los podemos ver, esos seres, o sea, todos aquellos que nosotros conocemos, nunca sabemos cuánto tiempo van a durar o no. Y hemos dicho también la tercera cosa sobre lo que podíamos contar en la hora de la muerte, ¿no? O sea, que nadie conoce la muerte. Pero desde luego que estaremos todos de acuerdo que todo aquello que hemos juntado, todo aquello que hemos querido tanto durante la vida, y este cuerpo que lo hemos cuidado tanto, en ese momento nos abandona. Nosotros no nos gustaría quedarnos con él. A lo mejor se sigue la mente de alguna forma, a lo mejor estaremos ahí mirando al cuerpo y diciendo, solo un añito más, por favor, déjame echar encima de este cuerpo, ¿no? Porque aún he dejado cosas por hacer, cosas que no las hice. Santideva también decía que nadie se fíe de la muerte, porque ya no se pierden consideraciones por lo que está o no está por hacer. Cuando el Buda se dio cuenta de esto, porque el Buda había visto muchos muertos, aquellos que han visto la vida del Buda, del pequeño Buda, dicen que el Buda nunca había visto un muerto, porque su padre, Suddhodana, lo había apartado de todos los sufrimientos terrenales, ¿no? De los enfermos, de la vejez y de la muerte. Pero lógicamente que esto no es verdad. hace 2600 años atrás las personas duraban muy poco y aparte de durar en menos de lo que duran ahora, no había palacios de esos capaces de impedir que una persona viera para afuera. No había esa tradición. Probablemente el Buda sería hasta un campesino, un príncipe, es cierto, de la zona, pero en aquella época los príncipes eran campesinos, en realidad, era el dueño de la tierra, el señor, pero que trabajaba en la tierra, que veía a sus súbditos y tal. Pero la historia reza así porque es un símbolo esto. Lo que pasa es que el Buda se dio cuenta al 100% que mañana probablemente podría no estar acá. Eso ha sido lo que él lo llevó a practicar. Lo llevó a poner su esfuerzo en el objetivo que quería. Él se dijo a sí mismo, bueno, se ve que nadie es capaz de escapar a estas cuatro cosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Nadie lo puede escapar. Yo tengo que encontrar un método que ayude a la gente a conocer la naturaleza última de la mente y que a partir de eso, de ese conocimiento último de la mente, de la naturaleza última de la mente, ya no se muere más. Porque, no físicamente, lógicamente, hasta el Buda se murió, ¿no? Pero porque en la naturaleza, si es última, si hay una posibilidad de encontrar una cosa llamada la naturaleza última de la mente, esa lógicamente que no podría ser cambiable, porque es la última. Si fuera cambiable, ya no sería la naturaleza última de la mente. Después, más tarde, se dio cuenta que era algo no existente, que era el sunyata, que era el vacío que estaba allá, como ya os he explicado aquí, ¿no? Pero lo que lo llevó a practicar a él ha sido: tengo que esforzarme el más rápido posible ahora que tengo un cuerpo humano, un buen cerebro, un buen físico. Aparte de tener un buen cuerpo humano, nosotros decimos en el mala de las piedras preciosas, ya que he obtenido un cuerpo humano difícil de obtener, libre y bien dotado. Bien dotado, aquí no hablamos de nada más. Hablamos de que todos los músculos están ahí, el cuerpo funciona bien y tal, y eso. Dice, desperdiciar la vida sería una causa de arrepentimiento, ¿no? Entonces, cuando él se dio cuenta que dentro de 5 minutos podrían estar aquí, empezó a aprovechar cada uno de los 5 minutos de su vida para su objetivo. Yo ya os he contado que ya he hecho muchos cuidados paliativos y he tenido aquí gente que ha tenido experiencias de estar en coma, de grandes accidentes. Os he contado la historia de un chico que vino aquí después de haber estado en coma, que me dijo, Gustavo, y ahora por favor ayúdame para que yo pueda ir a ayudar a los demás, que pueda dedicarme a las ONGs y a los niños en el mundo y tal. Entonces, de aquella experiencia de la muerte de él, o de casi muerte, porque no ha llegado a morir. Aquella experiencia le hizo apreciar más la vida, los amigos, los familiares, los árboles, los insectos, todo lo que estaba envuelto. Entonces, la enseñanza de la muerte para los orientales es extremadamente importante porque nos enseña la belleza de la vida, la belleza de aquellos que nos son próximos, a no mosquearte tanto, a no tener por qué sentir orgullo. Y el orgullo también desaparece cuando uno se da cuenta de la muerte, porque no hay ninguna diferencia entre ti y mí. Podemos ver, mi cantante preferido, Dave Matthews-Band, dice, "Hands and feet are all alike. Manos y pies son todos iguales, but gold between us divide us." Pero el oro entre nosotros nos divide, ¿vale? El oro aquí puede significar mucha cosa. ¿Conoces Dave Matthews-Band? ¿Tú?
Ah, sí, Dave
Sí,
Matthews
sí,
Band,
sí, sí, sí. Ya me imaginaba que sí. Yo te miraré y digo, seguro que conoces Dave Matthews-Band. Pues, ¿conoces esta música?
No, esta canción no.
No, vale. Ya te lo pasaré. Es muy bonita. Claro, cuando nosotros nos damos cuenta de la impermanencia de la vida, cuando miramos a un semejante que está delante de nuestra, somos iguales en el fondo, ¿no? Tenemos los ojos, tenemos manos, tenemos pies, tenemos ganas de ser felices, tenemos ganas de evitar el sufrimiento y tal y eso. Entonces nos da una comprensión, un dominio sobre nuestras emociones negativas, todas ellas. La muerte es tan importante dentro del Dharma como la compasión. ¿Por qué? Porque te va haciendo con que las diferencias entre ti y mí vayan desapareciendo. todo este conocimiento, las emociones negativas, porque yo no sé si dentro de, si cuando salga de aquí, si seguiré vivo, si no seguiré vivo. Entonces ahora aprovecharé este tiempo el máximo que pueda para pasármelo bien, para que nos podamos reír, para que pueda serte útil, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la diligencia, del esfuerzo, estamos hablando en realidad de apreciar la vida. No es tanto querer conseguir rápidamente un estatus alto dentro de nuestra meditación, una especie de un grado social acima de la media o de inteligencia acima de la media, pero se trata de aprovechar cada segundo de nuestra vida, porque el segundo siguiente no sabemos si estaremos acá. Los maestros de los japoneses antiguamente decían, ¿cuánto dura una vida? Y ellos decían, una respiración. En general decía una inhalación, porque la exhalación ya está garantida, ¿no? Entonces, la inhalación es así que no, puedes exhalar y después nunca más inhalar después, ¿no? Entonces dura el espacio de una sola inhalación. Entonces esa inhalación empezamos a aprovecharlo al máximo. Todos nuestros gestos serán cuidadosos con los demás y con nosotros mismos. Por eso hablamos sobre el desprecio de sí. Yo sé ahora, Miquel, sé ahora te digo algo así, un poquito más duro, una palabra menos agradable y todo eso. No es el desprecio por ti que se manifiesta, es el desprecio por mí mismo. Yo me estoy identificando, pero ante todos, cuál es mi estado mental. No el tuyo, solo puedo reflejar el mío. O sea que cuando me abandono en determinados tipos de emociones, de acciones y de crítica, ¿no? Sí, o de crítica, o mismo dentro del Dharma, sí, vamos a decirle la crítica, porque cuando lleguemos al Mahamudra ya hablaremos de la alabanza también, y sí, lo que conlleva la alabanza por detrás, ¿vale? Eso sobre todo a los lunes, para saber por qué la hacemos y tal, pero de la crítica, del malestar, las emociones negativas y eso es un desprecio por mí mismo. Ya hemos dicho que aparte de austeridad, que he hablado mucho de ella, de la austeridad, porque aquel que está movido por las emociones negativas, y se llama negativas, no porque la haya definido Buda como positivo o negativo, es según el efecto que tienen en los demás y en ti mismo. ¿Sabes? Se te deja tranquilo, se te deja con la conciencia tranquila, se puedes dormir bien, se puedes apreciar la comida, se puedes apreciar la amistad, el amor y eso. Podemos decir que la emoción es positiva, se hace bien a los demás y hace bien a ti mismo. No es positiva o negativa por sí misma. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros nos abandonamos a las emociones negativas, aparte de esa austeridad, de impedirnos de divertirnos, de ser felices, de estar bien y tal, y eso, también es un desprecio de sí mismo, porque vamos nosotros dando una imagen, haciendo un mal marketing a mí mismo. ¿Vale? Se pasó la vida abandonándome a mis emociones negativas, ¿tú cómo me vas a jugar? Esta persona no se domina, no tiene control, no tiene... ¿no? Entonces, la falta de dominio de las emociones es considerado por nosotros un gran autodesprecio también. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, cuando hablamos de la diligencia, ¿cómo estás? Cuando hablamos de la diligencia, cuando hablamos de la práctica, no hablamos de contradecirnos, hablamos de... mejorar nuestra calidad de vida, digamos así. Entonces el Shantideva decía más, decía, la indolencia es contraria a la perseverancia. Aquel que se abandona fácilmente en sus pensamientos, aquel que se abandona en el adormecimiento mental, él dice, este tiene muy difícil llegar a la iluminación. Él dice que la perseverancia es la base de la iluminación. Sin la perseverancia es imposible llegarmos a la iluminación. Requiere esfuerzo, tanto físico como mental, como emocional, de nuestra parte, y presencia de la mente, constante, estar siempre allá. Siempre siendo críticos en el sentido científico, con nuestras relaciones y con nuestra forma de pensar. ¿Qué está pasando en nuestro interior exactamente en este momento? ¿Sabemos? Si lo sabemos... Se lo podemos analizar, si estamos presentes, entonces esto ya es la perseverancia. La perseverancia es estar presente, estar allá. Por eso llamamos perseverancia. ¿vale? Es estar al 100% en aquello que hemos hecho. Mi maestro decía, la perseverancia es estar con la mente y el cuerpo en el mismo sitio, decía él. Y a mí me ha costado mucho comprender esto. Durante mucho tiempo estuve estudiando las palabras de mi maestro y no lo comprendía, porque yo siempre he creído que la espiritualidad de alguna forma sería que mi mente fuera para un lado distinto de donde está mi cuerpo. Yo digo, para estar aquí ya estoy yo, ¿no? Pues la espiritualidad sería meditar y viajar hacia un otro lado. Mis maestros me han quitado toda esta noción que tenía yo de la meditación y de lo que era la perseverancia. La perseverancia es muy difícil, tenemos que tener una muy buena motivación para poder de verdad aplicarla. ¿Por qué? Porque estar presente, ser crítico consigo mismo es un hecho, es una obra increíble. Por eso le llamamos Mahayana, el gran vehículo, una gran autopista. Tenemos un montón de proyectos para hacer, un montón de cosas distintas en que pensar. Creo que te decía yo el otro día, me decía el perro, me decía, bueno, aquí hemos hecho la meditación, hemos empezado a aprender el Samatha Vipassana, el Mahamudra, la compasión, y bla, 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 bla. Hemos aprendido muchas técnicas de meditación, ¿no? Yo decía, siento como si no hubiera terminado ninguna aún. ¿Vale? Y yo le explicaba, le decía, el trabajo de Lama es como un relojero, ¿vale? Que tienes distintas piezas para poder arreglar la cosa, no puedes hacer solo con una llave de estrella, sino ya no, necesitas muchos más materiales. Entonces vamos dando medios hábiles a los alumnos para ahora despertar un poquito esto, después despertar un poquito lo otro, para crear un equilibrio. Si creas ese equilibrio, bien, la meditación estará en un buen camino. Si creas un gran desequilibrio, si nos creemos aquí todos que conseguimos meditar, en el momento en que vayamos a experimentar el Mahayana y el Tonglen es la troca de sí por los demás, ¿vale? Que es según Shantideva, la base de la perseverancia, el cambio de sí por los demás. Bueno, él habla de aquí de la muerte y tal, el desencorajamiento, eso también es muy importante. Pero, bueno, da igual, vosotros me creéis. Entonces ya lo buscaréis en el libro y buscadlo vosotros, ¿no? El cambio de sí por los demás, nosotros llamamos a este el Tonglen. Claro, una persona que hace meditación, Samatha Vipassana durante mucho tiempo, cuando va a hacer el Tonglen se siente perdido. Porque ha hecho crecer el yo bastante, se ha visto como teniendo como una especie de un secreto que nadie lo tiene, una especie de un tesoro que es solo suyo, y de repente estuviste manteniendo ese tesoro durante un montón de tiempo, acumulando ese tesoro, y después cuando tienes el tesorito acumulado, te dicen, ahora distribuirlo por los demás y a quedarte sin nada. Cuando llegamos al Mahayana, cuando llegamos al vacío y cuando llegamos a la compasión, ¿no? Entonces eso debería perderse la gente un poco. Si hacemos un poquito de experiencia sobre el Mahayana, sobre el cambio de sí por los otros, vemos que aún no dominamos bien nuestra mente. Le vamos a dar más importancia a Samatha Vipassana. Después, cuando vemos la cosa muy dura y hacemos un poquito del Mahamudra, empezamos a ver que somos vacíos, que en realidad no hay nadie que posee ese tesoro, que la naturaleza útil de la mente es vacía. Cuando hacemos la meditación sobre el Tantian, nosotros estamos creando un equilibrio emocional y mental dentro de nuestro cuerpo. Por eso la primera parte se llama la polarización. Ese equilibrio, aparte de nos dar energía, porque la meditación sobre el Tantian es una meditación china de los taoístas, es llamada el secreto de la flor de oro. ¿Vale? Se llama en chino, esta meditación crea un estado de energía, de fuerza, de ganas de hacer cosas que las otras meditaciones no hacen. Si hacemos mucho tiempo, Samatha Vipassana, como somos occidentales y tenemos un montón de distracciones, rápidamente nos dejamos abater un poquito, empezamos con la indolencia, hoy me apetece, después son solo 5 minutos, mañana ya no lo hago y tal. Entonces la respiración sobre el Tantian, es toda esta meditación de la respiración del Tantian, nos da mucha energía, nos da más ganas. Es esto, es leer las vidas de los grandes lamas, es conocer la lógica contraria a la lógica del ego. Todo esto unido, todo esto junto, nos hace más perseverantes. Y por eso, cuando enseñamos el Dharma, no enseñamos solo una meditación y ya está. Damos varios medios para que la persona pueda salir desde una referencia, ¿no? Y empezar a ver las cosas desde un otro prisma, desde un otro punto de vista, ¿no? Como un poquito como los ciegos ven del elefante. Uno dice, eso es una serpiente, no es como un abanico, no es como un pincel, no es como un árbol, y tal, ¿no? Cada uno tiene una opinión. Entonces, hacer distintas meditaciones nos hace ver un poquito el conjunto de lo que somos nosotros, de qué material tenemos nosotros para trabajar, ¿vale? Por eso yo voy dando distintas meditaciones, sobre todo aquellos más antiguos. Hablo de esto porque podría ser que alguien tuviera la misma duda que tú, ¿no? El mismo sentimiento que tú. Yo cuando empecé a hacer meditación, estuve 6 años, os he dicho, haciendo unas prácticas, pero eran bastantes prácticas. Las he traído, eran muchas prácticas que tenía yo que hacer durante esos 6 años. Entre ellos hacer pues, la práctica Ngondro, el Samatha Vipassana, que es una meditación, y estas palabras todas ya te adaptarás bien a ellas. El Samatha Vipassana, el Tonglen, más el estudio del Prajnaparamita, más todas las prácticas diarias aquí que hacemos, el Daily Practice, la práctica matinal también, ¿vale? De la noche tenía memorizaciones para hacer, era siempre el mismo, era bastante duro hacer toda esta práctica. Pero todo ese conjunto ha sido lo que ha creado la diligencia, ¿vale? La perseverancia en la práctica. La perseverancia tiene muchos aspectos que yo hablaré sobre algunos de ellos el lunes también, porque la perseverancia contradice toda la autocomiseración también. Hemos llegado mal así, ¿no? Autocomplacencia, exactamente, hemos traducido autocomplacencia, ¿vale? O sea, esto de nos mirarnos como si fuéramos el único de los seres, el único a quien deberíamos dar cariño y tal, ¿no? Nosotros estamos siempre allá, ya os he explicado, la sopita que está caliente, que la soplamos, tienes un poquito de frente que te tapas y tal, la forma como nosotros nos complacemos a nosotros mismos. Hemos dicho que esto, y lo he explicado, porque era una grande barrera para poder llegar hacia un obstáculo, para poder llegar a la iluminación. No volveré a repetir dentro de unos días, más tarde os explicaré por qué esa autocomplacencia puede ser extremadamente perjudicial, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dedicamos con diligencia a la práctica, por un motivo, quiero conocerme, no me voy a morir antes de me conocer, la vida es espectacular, tengo que aprovecharla al máximo y tal. Cuando nosotros hayamos desarrollado pues esta visión, mismo que el cuerpo diga, ay, me apetece dormir una horita más, ya no nos apetece, ni siquiera penséis en eso. Os levantáis, es lo que decía yo. No, ya te digo yo, porque tú no sabes, estamos hablando de la trascendencia. Entonces, cuando practicamos de verdad, cuando tenemos esta diligencia, ¿no? Tú ya estás esperando para el día siguiente, para ver cuándo vas a hacer de nuevo la meditación. Ya te echas a pensar que vas a dar un paso más, que podría ser hasta una pérdida de tiempo. Si lees en los textos antiguos, dirá, el gusto por el comer y el dormir será un obstáculo para esto, ¿no? Yo no puedo hablar mucho de esto, que paso la vida durmiendo y comiendo, entonces de eso no lo sé mucho. Pero decían los anteriores que el complacerse en este adormecimiento de no nos dar cuenta, de no estar presentes en nuestra vida, de pasar mucho tiempo en la indolencia, esto nos impide de llegar hacia el conocimiento de sí mismo, hacia el conocimiento de la naturaleza última. El abandono de sí mismo, el poner el piloto automático, como os digo yo, es abandonarse. Si es abandonarse, es un desprecio de sí. Yo no estoy. La vida sigue, las cosas se hacen, pero yo no estoy presente. Mi mente está viajando entre el pasado y el futuro, ahí en un limbo que no sé muy bien, y el cuerpo sigue haciendo cosas en el mundo, pero yo no estoy ahí al 100%. Entonces la diligencia es contradecir esto, o sea, el estar presente. Nosotros hacemos 100.000 prosternaciones exactamente para desarrollar esa diligencia. Vosotros no lo haréis, es un trabajo muy duro, que requiere una condición física y también bastante buena, ¿vale? Pero aquel que la termina es un tío capaz de hacer cualquier cosa. Aquel que termina la práctica en Gondro es alguien, la práctica de Ngondro, Ngondro quiere decir preliminares. Para tornarte un buen recipiente para aprender el Dharma, nosotros antes hacemos unos preliminares, son 100.000 postrinaciones, 100.000 vajrasattvas, 100.000 ofrendas del mandala, 100.000 guru y 1.000.000 de guru rinpoches. ¿Vale? La persona que termine esto, que normalmente los monjes terminan en 6 meses, los lamas laicos pues terminarán en 1 año, y los y las personas que aprenden normalmente terminan en una vida completa para poder hacer esta práctica, y son 100.000, tampoco es una exageración, pero es un ejercicio físico, no deja de ser. Aquel que lo ha terminado, aquel que ha empezado una cosa y lo ha terminado, está capaz de hacer cualquier cosa, de ponerse a trabajar en cualquier cosa. Trabajar aquí quiere decir por los demás, lógicamente, estamos hablando del Mahayana, a cambiar su vida por los demás, a encontrar energía donde, como decía el poeta Kipling, ¿conocéis a Kipling? Kipling era un poeta inglés, Rudyard Kipling, era un poeta inglés muy bueno, y ha escrito una poesía llamada If, si, ¿cómo se dice?
Sí.
Y entonces llega a un determinado punto y dice, si puedes renovar el esfuerzo de los músculos y hace mucho vacilante, ir a buscar nueva energía, cuando él dice, cuando tu cuerpo ya ahogado en crepúsculos se diría, cuando tu cuerpo ya ahogado en crepúsculos, ya solo existe la voluntad a comandar adelante, ¿no? Esta es muy bonita esta frase, ¿no? El mismo pasa a aquellos que ya están en el Mahayana. Aquello mismo, cuando estamos cansados psicológicamente, el cuerpo enfermo, físicamente también cansados y eso, ya solo queda una vocecita ahí detrás, que es la voluntad, que es la perseverancia, que es la esta diligencia, ¿no? Entonces, y es ella que comanda el esfuerzo. El cuerpo ya casi que se mueve ya por inercia, pero la mente está ya presente. Para aquellos que por muy buen cuerpo, por mucha energía que tengan, la voluntad no comanda adelante, mismo teniendo esa energía, se podrán tirarle los días echados en el sofá, viendo la televisión, medio dormidas, viendo los hombres, mujeres y viceversa, que es mi programa preferido en la televisión, ¿no? Bien allá, un poquito como yo, que pasé el día ayer, he pasado todo el día en el sofá, mirando la televisión y tal, ¿no? Y la indolencia te va entrando, ya no piensas en nada. Entonces, ahí nunca vas adelante, ahí nunca haces nada. Entonces la voluntad es una, la perseverancia es una actitud mental, no es tanto física, es una actitud mental, es saber bien el porqué. En ella vienen, en conjunto vienen la impermanencia y viene también la compasión por los demás, como en todos los paramitas de Mahayana. Si no hay compasión y no hay conocimiento del vacío, no habrá la perseverancia, ¿no? Pero en este caso, nosotros cuando, tal y cual como una madre, empezamos a cambiar nuestro proceso de pensamiento, la lógica del ego, ¿no? Y si en vez de te ver como una persona que no conozco de ninguna parte, te veo como en mi madre de la vida pasada, como un hijo único, como alguien que quiero mucho, 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 estaré dispuesta a hacer cualquier cosa que sea por ti. Entonces la forma que tengo yo para poder crear esta perseverancia es creando también la compasión. Entonces, para la perseverancia, que estamos aquí ya en un punto en que damos un salto bastante importante dentro del Mahayana, la perseverancia es un nuevo empiezo dentro de los paramitas. Hemos aprendido la lógica del ego en la paciencia, y cuando llegamos a la perseverancia es un ponerse todo, es un estar siempre exaltado e inspirado. No soy una persona abatida. Al revés, yo cuando veo la gente haciendo la meditación y que se va abatiendo sobre sí mismo y se va dejando dormir y tal, y eso, digo, hay que crear aquí la perseverancia, el por qué estamos haciendo la meditación. Porque claro, si no hay una motivación, o si la motivación soy yo, probablemente me voy a dejar, ¿cómo se dice? abandonar, me voy a abandonar un poco, ¿no? Me abandonaré a la indolencia un poco. Ahora, si lo hago es por un motivo bastante más alto, ¿no? Que otros valores se levantan, se dice un poeta portugués, ¿no? Si es un motivo bastante, bastante más importante que nosotros, que es el bienestar de todos, el bienestar de esta sociedad, podemos ver a gente pequeñita, Francina, feíta y tal, a ser los números unos de la humanidad. Mira Gandhi, un hombre delgadito, pequeñito, con sus gafitas y tal, estuvimos en su casa que pasaba el día hilando, hilando, hilando,
Mirando,
hilando, y ha sido capaz de mover medio mundo, el mundo entero. Toda la gente sabe su nombre. ¿Por qué? Porque él no estuvo protegiéndose a sí mismo. Al revés, él se ha cambiado por los demás. Él fue a proteger los otros. Este hombre se creía una especie de un guardaespaldas, tipo Kevin Costner en la película, ¿no? Pero más grande. Porque se creía así. ¿Os acordáis cuando decía que el contrario de la generosidad, la avaricia, por mucho dinero que tenga la persona avara, tiene un sentimiento de pobreza por detrás? El caso del Gandhi es completamente distinto de la Madre Teresa de Calcuta. La mujer de 1,50 m. No tenía más de 1,50 m. Yo creo que tenía 1,49 m, pero para no llamarnos enanita, la Madre Teresa decía que es 1,50 m, que es el límite, ¿no? Entonces a partir de ahí, no, enana, ¿no? Pero era muy bajita, la Madre Teresa de Calcuta era muy bajita. Y aquella mujer ha sido capaz de mover el mundo entero. Hoy en día, después de todos estos años de que ella ha partido, de que ya se ha muerto, seguimos hablando de ella. Y por lo menos sigue hablando de ella. Sigue inspirando a los jóvenes, a los mayores. Y eso. Su ejemplo de la vida es algo extraordinario. Extraordinario. Es algo que no vemos en ninguna parte más, tanto de uno como del otro. Y os podría aquí repetir nombres de gente que ha hecho el mismo. Estos son los más famosos. Gente pequeñita peleándose contra el mundo entero, Les Valesa, solito peleando contra el bloque comunista, todo. Ha ido a prisión un montón de veces, os decía yo. El Gandhi no se protegía a sí mismo. ¿Conocéis bien la historia de Gandhi? Gandhi primero ha ido al África del Sur. Primero ha ido a Mozambique y después ha ido a África del Sur antes de ir a la India. Cuando ha llegado al África del Sur, querían dar una tarjeta de un carnet de identidad a los indianos, parecido con los que tenían los negros, ¿no? Que era un carnet de identidad donde ponía tu raza. Y él no quiso esto. Entonces se fue a quemar. Juntó él era muy polémico, un tío pequeñito, pero muy polémico, y entonces juntó en un bidón de gasolina y tal, y se lo empezaron a poner ahí a su carnet de identidad. La policía la empezaron a pegar. Y él no ha desistido, ha sido el único que no ha desistido. Un hombre pequeñito y francino, a cada vez ellos esperaban, cada vez que lo iba a levantar la mano para poner su de esto, le pegaban con bastón, y ya os digo que en África del Sur aquello no se bromea, no se bromeaba y ahora tampoco se bromea, le pegaban. Yo decía, me puedes partir los huesos, me puedes quitar, pegar, me puedes prender, puedes quitarme la vida, pero no tendrás aquello que tú quieres, que es mi obediencia, decía él. No por una cuestión personal, por los demás. Entonces, cuando tú trabajas por los demás y has visto que has hecho algo por los demás, la energía te viene y tú no sabes dónde. Tú dices, no es mi energía, es tu naturaleza, hago parte de la naturaleza, es como el aire. Es como la tierra, es como el hombre este, es como los árboles o como el mar, ¿vale? ¿Qué quiero yo decir con eso? Quiere decir que funciona para todo el conjunto. Es como el corazón que late para todo el cuerpo, que va lanzando sangre para todo el cuerpo. La diligencia, la perseverancia es eso, es ser un órgano funcional en el mundo, hacer algo funcional, útil en el mundo. Y no hay perseverancia que se echa por sí mismo. Cuando hablamos de un paramita, hablamos de una trascendencia del ego. Entonces, lógicamente, la perseverancia que hablamos de aquí es la perseverancia de cuidar de los demás. Y aquel primero, que ya sé qué piensa, aquel primero, antes de cuidar de los demás, dice, ¿cómo puedo yo ayudarlas? Aún no domino mis emociones, aún no domino mis pensamientos, ni siquiera domino las palabras que salen de mi boca para con los demás. Voy a hacer un esfuerzo titánico para dominarlos, para poderles ser útil, para entrenarme como el bombero que os decía yo a vosotros. El bombero, se probablemente, si yo me tiro a una casa que esté en llamas y tal, y ese, en vez de estar solo la señora ya como víctima, seremos dos víctimas, ¿no? Pero si estoy unos meses allá entrenando con los bomberos y aprender cómo funciona el fuego, cómo puedo apagarlo y todo eso, ya la podré ir ahí a ayudar, ¿no? El mismo se pasa dentro del Dharma en el mundo. Primero tenemos que prepararnos interiormente, pero esa preparación es hecha con tanto ímpetu, con tanta diligencia, exactamente porque nos estamos preparando para los demás. Nos estamos preparando para hacer algo en conjunto, para ser una pieza interdependiente de este planeta. Entonces la interdependencia entra ahí también. Ya hemos hablado de la compasión, de la interdependencia y de la impermanencia. Todo en el paramita de la diligencia. La diligencia es extremadamente, la perseverancia es extremadamente importante dentro del alma. Sin ella no hay conocimiento de la naturaleza última de la mente. Por ahí nos quedamos aquí. ¿Quieres? Por ahí nos quedamos aquí. Vamos a hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta, no? ¿Algo para decir sobre esto, no? Pero entonces nos hacemos unos minutos de meditación, buenos minutos, ahí tenemos tiempo. ¿Me vas a buscar tú? Muy bien, entonces mientras el Víctor va a buscar este cuenco, nosotros la meditación te la explicaré. Si el próximo jueves quieres venir, si te interesa, y si quieres venir una horita antes aquí, yo estoy explicando de nuevo, antes de la clase, a los jueves de 2 en 2 días, que es el Dharma, que es la meditación y tal. Entonces tendrías que venir una horita antes, ¿vale? Una horita o dos. Ya te daré mi número, ya me envías un mensaje y te preguntas, ¿es 1 hora o 2 antes? Ya te diré, ¿vale? Muy bien. Entonces la meditación, rapidito, primero nos concentramos en nuestra respiración y la contamos. Cuando inspiramos contamos 1, exhalamos 2, inhalamos 3, exhalamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, después empezamos de nuevo. 1, 2, 3. Esto va a traer tu mente hacia el objeto de concentración, ¿vale? Llamamos esto vitaka. Después, cuando ya tienes la mente aquí, ¿vale? Entonces dejas de contar. Entonces solo observas el aire entrar y a salir de los pulmones, empiezas a mantener la calidad del aire y todo eso. Gracias, muchas gracias. Y después la tercera parte, yo diré que nos concentremos en los labios superiores e imaginas que aquí hay una especie de una peliculacita, ¿vale? Que se mueve con la entrada y la salida del aire, pero no sigues el aire, te quedas con la mente solo en esa peliculacita aquí y sentirás aquí una especie de un viento y un temblorcito y concentras toda tu mente ahí, ¿vale? Y después el próximo jueves ya lo explico. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Y cuando inhalamos, contamos los números impar. Cuando exhalamos, los números par. Solo contamos en el final de la inhalación y de la exhalación, no en el medio ni en el inicio, en el final. siempre que la mente se va detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia la traemos de nuevo al contagio de la respiración. Usamos ni la inhalación ni la exhalación, dejamos que el cuerpo siga su ritmo. Y apenas nos damos cuenta y contamos. Pensamientos discursivos son todos aquellos en que se crea un discurso en nuestro interior, conceptos, preconceptos, y el detrás de sonidos, de movimientos. Los pensamientos de movimiento son aquellos pensamientos en que imaginamos cosas con forma y color. Siempre que la mente se vaya detrás de ellos, no os preocupéis, no os mosqueéis. No decida vosotros mismos no soy capaz, simplemente la traemos de nuevo a nuestra respiración. A sonar el cuenco, dejamos de contar y solo seguimos la respiración como si el aire fuera nuestra mente. El aire y nuestra mente son uno solo. quitar la mente de la cabeza o del corazón y hacer con que el aire y mente sean la misma cosa. Hacéis, habrá menos pensamientos. Estáis inspirando vuestra mente y exhalando vuestra mente. La mente percoge todo el espacio hasta llegar a los pulmones y después observamos cómo sale. Para afuera, estamos allá. concentramos de nuevo en la inhalación y la exhalación. Puede ser que sentís un poquito de ansiedad, un poquito de nerviosismo, no pasa nada. Esas emociones son formas de pensamiento. No os aprendéis a ellas, no conectaros a esa emoción y solo en la inhalación y la exhalación. Concentramos en el labio superior. No seguimos ni el aire entrando ni saliendo. Nos concentramos solo en ese puntito. La mente allá, en esa vibración, en ese punto. Para adelante ni para atrás, aquí, ahora, manteneros bastante inmóviles. Solo allá, sin ir para adentro ni para afuera. Que sentimos en el cuerpo, no nos apeguemos a ella. Seguimos concentrados en ese punto, en el labio superior, solo. No seguimos nada más, ni visiones, nada. Solo el labio superior. Ese corazón, ¿no? Sí, ¿no? Por eso te decía de las palpitaciones, pero para ti, sí. Has pasado el umbral hoy, justamente antes de la tercera parte. Y el hecho de que hablara yo creo que he distraído un poquito ahí. Porque estabas entrando, ¿te acuerdas que el último día había dicho, muy bien, estás casi pasando este umbral, a ti y a Luisa? Pues tú y él, justo antes de la tercera parte, estabas allá. Muy bien, muy bien. Tú también muy bien, ¿vale? Para ser la primera vez. Un poquito de ansiedad en el inicio y tal, eso, pero muy bien. Todo es muy bien, cada día es de más. Este grupo ya no me necesita para nada. Tengo que llamar otro más. Lo que quería decir, y no he terminado de decir, es que Gandhi se creía un héroe. Él se creía un héroe. Él se sentía un héroe. Él se sentía el hombre capaz de hacer todo en el mundo. Es verdad, yo lo he conocido personalmente y le he preguntado, oye, ¿tú de qué vas? Y él me dice, yo soy un héroe. No. Pero así se comportaba. ¿Eh? Seguramente. He sido uno de los que le ha pegado con el palo y los brazos y por eso ahora me atento de él. Entonces eso sí que tenemos que sentirnos. Hoy decía Pia, le dice eso. Tenemos que vernos no como gente. No soy capaz, no puedo, no quiero, no tengo capacidad. Esto es muy difícil. La mente se va para todos los lados. Eso no es para mí, tal eso. Claro que la mente tiene que ir para todos los lados, por eso estamos aquí dominando, ¿verdad? No sé, si ella estuviera quieta y parada, ¿para qué venir aquí, no? Entonces venís aquí exactamente para parar la mente. Estos hombres se creen multimillonarios. Mi maestro me decía, yo soy multimillonario, Gustavo, yo conocía su condición. Tú conoces mis maestros. Y dice, pero maestro, menos mal, así ya no doy sobre. Y él decía, Gustavo, ¿ser multimillonario qué es? Es tener mucho dinero, es tener dinero para todo lo que se quiere, ¿no? Y dijo, sí. Y dice, pues yo tengo para todo lo que quiero. Soy multimillonario. No quiero mucho, tengo para todo lo que quiero, soy un multimillonario. Esta gente se cree de verdad. Don todo. Dice, yo tenemos un lama, que, bueno, tú lo conoces, Lama Zimpa. Lama Zimpa es rico, tiene algo, nada. Hasta se ríe, porque las ropas son siempre las mismas. No tiene ni, bueno, aparte de no tener los dientes, no tiene ni ropa limpia, ni nada. Así nosotros de vez en cuando le damos un sobre porque hace parte de la tradición y tal, estos lamas que... ¿Sabes lo que hace? Coge este dinerito y nosotros, delante nuestro, se lo va distribuyendo a las personas. Se siente multimillonario. Y por eso puede ser generoso. Aquel que se siente, yo había dicho en la última clase, que la paciencia era la armadura, pues si la paciencia es la armadura, la perseverancia es el héroe. ¿Vale? Que está dentro de la armadura. La armadura sin la perseverancia no sirve para nada. Entonces necesitamos el héroe por detrás. Esa es la perseverancia. Ese es el tío que se levanta por la mañana y dice, voy a salvar el mundo. Y todos dicen, esa es una utopía, dice. Y la tía dice, pues es mi utopía. La tuya es de que no puedes salvarlo. Yo creo que sí. ¿No? Esa es una utopía también. Dice, no puedes salvar el mundo, no se sabe. Déjame intentarlo por lo menos, ¿no? Entonces esta es la postura de los bodhisattvas, es las posturas de los guerreros. El verdadero guerrero es este, no es aquel que mata a aquellos que están condenados a la muerte por la vida misma, ¿no? Esos son matadores de muertos, como decimos nosotros, decía Shantideva esto, aquel que mata, esos ya están, la vida ya les ha condenado a la muerte, ¿para qué matarlos antes? ¿No? Dices, ya están condenados estos. Ahora, el verdadero guerrero es aquel que mata a aquellos que nunca mueren y mientras no nos ponemos a matar, que son estos enemigos sin manos y sin pies que duermen dentro de nuestro corazón, las emociones negativas. Esos, si no nos ponemos a trabajar, jamás se mueren. Están siempre allá. Podemos tener, decía Shantideva, podemos tener los asuras, los dioses y todos los demonios del universo contra nosotros que no nos podían llevar a los infiernos. Dice, pero las emociones negativas, esas enemigos sin inteligencia, sin manos y sin pies, en un solo ápice nos llevarán a un fuego tal, dice a él, que el monte Meru, que es un monte que os explicaré, derretería en su presencia, dice. Y es verdad. Nuestras emociones, claro que no hay infierno, pero el estado de conciencia infernal que nos lleva a una emoción negativa es capaz de hacer. Ahora, podemos tener toda la gente contra nosotros, hablando mal de nosotros y tal y eso. Si nosotros no permitimos que las emociones negativas entren en nuestro interior, ellos no nos pueden llevar a un estado de conciencia infernal, malestar. No pueden. Al revés. Hasta nos harán el contrario. Porque nos sentiremos y se verás. estoy orgulloso de la forma como yo me estoy comportando con las personas. Yo no voy a permitir, me puede caer la cabeza, me puede matar, pero las emociones de esas no te dan lo que buscan. Por eso se dice la frase de Gandhi, mi obediencia. La desobediencia hacia las emociones. A partir de hoy, las emociones ya no mandan de mí. Este es el guerrero. Para hacer meditaciones y hacer cosas de magias y todo eso, es fácil. El milarepa lo hacía, ¿eh? Eso no es difícil. Difícil es dominar sus emociones. Pero aquel que las domina, eso sí que es un ser humano. Es entonces, como termina la poesía del Kipling, como termina, entonces, hijo mío, cuando ya no haya nada en ti que sea humano, entonces, mi hijo, serás un hombre. Ese, aquí se pasa el mismo. Aquí dice, cuando ya no nos, cuando toda la gente va detrás nuestro y nosotros seguimos teniendo fuerza, yo podría decirlo la poesía de memoria, pero no lo voy a hacer hoy, ya lo haré el próximo jueves, pero habla de esto, habla de dominar las emociones con el rico y el pobre son iguales para ti a la luz de la eternidad. Cuando quien cuenta contigo encuentra más que la cuenta. Esta frase también es espectacular. ¿Conocías esta traducción de Leaf? Ya te pasaré a ti. La real y la vi una traducción que la hice yo a partir de una traducción de un tío llamado Félix Bermúdez. Y yo lo he pasado para español y es increíble. Es muy bueno el traduciendo esto. Esto es, cuando seas alguien verdaderamente extraordinario, si queréis ir a buscar mi conferencia antigua, ordinario, porque esos son los verdaderos ordinarios. Extraordinarios somos nosotros que buscamos la felicidad y solo encontramos esa insatisfacción, aburrimientos y tal, y eso. Eso es extraordinario, ¿no? Ordinario es uno conseguir aquello que quiere. Ordinario es hacer el reciclaje, extraordinario es no hacerlo. No, eso sí que es extraordinario en un planeta que se está muriendo, no hacer quiere decir que la mente no está allá. Y decimos, la indolencia, ¿qué es la indolencia? ¿Qué es la indolencia? No, solo hoy voy a poner la mantequilla en el normal. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué solo hoy? Solo hoy voy a dejar caer el agua durante un montón de tiempo antes de ir al baño, a ducharme. Eso es extraordinario, es la indolencia. La perseverancia es mismo que no te apetezca lavar el bote de la... porque yo lavo la basura para reciclar. Mismo que no me apetezca lavar el bote de la mantequilla para ponerle la basura reciclada, me obligo. Mira cómo está la tierra, si todos pensaron como tú, imagínate cuántos botes estos habría en el fondo del mar. Dices, pobres peces. Estoy lavando y poniendo en el sitio correcto.
¿Porque si no lo lavas
no sirve? No, es porque en Canadá y en Suiza y en Portugal también así. ¿Quién hace el reciclaje? Tiene que, no puedes poner, por ejemplo, un bote sucio ahí adentro. No sé si en España es igual, es igual, dice. Sí, yo creo que las reglas son así. Nadie. Sí, claro, yo creo que la regla que manda, además se os ven tirar con comida ahí dentro y tal, imaginad, también es por una cuestión de limpieza. Sí, yo tampoco lo lavo, no dejo brillante, a ver, no lo pongo en la máquina esta de lavar. Sí, no, pero hay que quitar el... Sí, porque si no se va a llenar eso de hormigas, de ratas, de cucarachas y tal, y eso no nos interesa, las cucarachas que vayan a comer en el...
No, de cristal, ¿eh? No,
las
otras
no.
Tú no. O sea, lo del yogur, del Danone y eso, ¿no? Por favor. Bueno, chicos. Yo sí.
Mete un petit twist.
¿Y dónde lo tiras? Está lleno.
¿Eh?
¿Dónde lo tiras?
No se lo come.
El yogur lleno. ¿Qué está pasando? ¿Dónde lo tiras?
¿Qué está pasando?
Lo que está dentro.
No, yo nunca dejo pasar yogur. Con tanto niño muriéndose de hambre. Puedes tirar, así alimentas unos pececitos también, ¿no? Digo yo. Las ratas de esto. Bueno, chicos, hasta el lunes y después del lunes hasta el jueves. Aquellos que no vienen el lunes. ¿Vale?